ahora. Buenos días. Ahora sí. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de esta mañana hermosa, soleada. Ha estado cayendo algo de lluvia esporádica últimamente. A mí me encanta la lluvia. Pero hoy no está lloviendo. Y hoy es un día maravilloso para nosotros venir y congregarnos como iglesia y dar gracias al Señor, disponer nuestros corazones para ser edificados por su palabra. Y es un gran privilegio para nosotros recibirte en esta mañana. Si tú estás aquí por primera vez, si has sido invitado en esta mañana, yo quisiera que tú me dejes ver tu mano. Si estás como invitado en medio de nosotros, alguna persona que esté visitándonos por primera vez o por segunda vez, si no hay ningún invitado, aquí hay una invitada y aquí hay otra invitada. Queremos, también hay una mano por aquí, dos manos, tres manos. Así que nos da mucho gusto recibirles también por aquí detrás, Y la iglesia de Convertidos a Cristo les dice una, dos y tres. Siéntanse como en casa. Es un privilegio poder abrir nuestras puertas a personas, amigos, invitados que están dispuestos a exponerse a la palabra de Dios predicada desde este púlpito. También queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que se conectan por los canales virtuales de la iglesia. Y queremos pedir la oración de la iglesia por nuestro amado pastor Narciso Nadal. Él no está en medio nuestro en esta mañana por unos compromisos que tiene fuera del país, en el estado de Indiana, en la ciudad de Lafayette. El Señor le está usando allí en unos talleres de consejería bíblica. Recuerde que nosotros estamos orando por la construcción, y no necesariamente en términos físicos, me refiero a la conformación del ministerio de consejería en nuestra iglesia. Y nuestro pastor Narciso Nadal está siendo una punta de lanza en este sentido, capacitándose, capacitando a otros y dispuesto para capacitar a la iglesia. Así que desde ya le animo en su corazón para que podamos servir juntos a la iglesia de Cristo. Mi amado, se dice de la humildad, se dice que es una de las pocas cualidades que usted pierde tan pronto usted acepta que la tiene. La verdad es que nadie que se diga, yo soy verdaderamente humilde, puede ser tenido como tal cosa. Excepto el Señor Jesucristo, que dijo ser manso y humilde de corazón, y ciertamente lo era. Amén. El Señor Jesucristo es el único que tenía la prerrogativa de decir, yo soy manso y humilde de corazón, y lo era. De igual forma, mis amados, ocurre con la autoridad. La autoridad es una de esas cualidades que usted no puede exigirla, que usted no puede demandarla. Tan pronto usted escucha a una persona, me da mucha tristeza que a mi mente venga el escenario del hogar, pero pasa. Tan pronto usted escuche a una persona decir, aquí la autoridad soy yo, mira, inmediatamente queda descalificado. Posiblemente se sujetarán a él, usted sabe, con miedo, una autoridad vacía, una autoridad inflexible, usted me entiende, no una autoridad servicial, amorosa, como la palabra de Dios nos muestra y perfila en la persona de Cristo, la autoridad que el Señor tenía. De hecho, el Señor Jesucristo pudo decir de sí mismo que sobre él descansaba toda autoridad. Toda autoridad me fue dada desde los cielos. El Señor Jesucristo personificaba esa autoridad, mi amado hermano, y toda potestad en los cielos y la tierra le había sido dada. Él era el poseedor de de toda autoridad. Y en virtud de ello, Mateo cierra el relato del Sermón del Monte con los versículos 28 y 29 de Mateo capítulo 7. Así que yo le voy a pedir que por favor me acompañe hasta Mateo capítulo 7, versos 28 y versos 29, 28 y 29. Y vamos a circunscribirnos a esos dos versículos con los cuales el Señor Jesucristo cierra el Sermón del Monte para que nosotros podamos reflexionar acerca del impacto del discurso del Señor Jesucristo en medio de las gentes, cómo las personas allí, de manera natural, quedaban sobrecogidas por la autoridad de las palabras del Señor Jesucristo. Pero también vamos a ver, mis amados, cómo esto en ningún sentido resultó de salvación para las almas. En ningún sentido resultó de salvación para aquellos que permanecían allí pasmados delante de su autoridad y nunca procedían al segundo paso que en esta mañana yo voy a invitarte a que tú consideres para tu vida. Porque no se trata de admirar al Señor Jesucristo, aunque Él es admirable. Se trata de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. De manera que el título de nuestro mensaje en esta mañana es ese: ¿admiras al Señor Jesucristo o aceptas al Señor Jesucristo? Y por eso yo quiero que nosotros leamos Mateo 28 y 29 del capítulo 7. Mateo capítulo 7, 28 y 29. Y podamos preguntarnos acerca de ese beneficio particular. ¿Habrá algún beneficio eterno en admirar su doctrina y la autoridad con la cual ella es enseñada, sin haber aceptado y haberme sometido a esa doctrina y a esa autoridad sobre mi propia vida? Por eso leamos, mis amados, y procedamos a someter nuestros corazones a la instrucción de su palabra en esta mañana. Dice la porción: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué dice allí? La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas, reconocemos, oh Señor, tu gracia y tu misericordia para con tu iglesia, habiéndonos dado tu palabra, tu Espíritu Santo, oh Señor, habiéndonos dado a Cristo como Redentor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos y hoy venimos, oh Señor, con corazones contritos, con corazones humillados delante de lo que tú has dejado escrito para nuestras vidas. Porque en tu palabra, oh Señor, descansa toda la autoridad de tu voluntad para nosotros. Y queremos someternos a ella, queremos, oh Dios de la gloria, que tú cargues el corazón de la iglesia, pero que tú nos ayudes a entender en esta mañana, oh Dios del cielo, que hay una decisión preliminar, hay una decisión previa a nosotros ser capaces como hombres naturales de admirar, de ser sobrecogidos para bendición, para gozo y deleite eterno por tu gloria. Hay un paso, hay una decisión previa que en esta mañana es nuestra oración, que los corazones de las personas que no tengan a Cristo en este lugar sean cargados, oh Señor, con esa urgencia, que puedan entender la urgencia de aceptar a Cristo en sus corazones, de manera que luego puedan admirarle como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, bendíceles, guárdanos en este momento, oh Señor, guarda nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El Señor Jesucristo, mi amado, había llegado al final de, creo que el más famoso de sus discursos, ciertamente no el único, pero el más famoso discurso del Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. Fíjese cómo el versículo 28 da inicio, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, y la porción allí, esta frase, lo que nos da es la idea de que el Señor había concluido su sermón, su discurso.
que comenzó allí en el capítulo 5 con las bienaventuranzas que usted y yo conocemos, esas pautas éticas para la vida del cristiano. Y el Señor, con esta parábola particular que antecede a estos versículos que nos ocupan en esta mañana, la parábola de los dos constructores, o la parábola de los dos cimientos, como sea que usted la quiera llamar, el Señor cerraba su gran discurso de principios éticos para su pueblo, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para los redimidos por medio de la fe. Y si algo fue evidente durante todo su discurso, fue la autoridad con la que el Señor Jesucristo siempre se dirigió a su auditorio, entre los cuales también estaban sus discípulos. Pero escuchar al Señor en más de una ocasión durante el Sermón del Monte decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mi hermano, eso es una evidencia de la autoridad del Señor Jesucristo, trayendo al escenario el verdadero espíritu de la ley que muchos de esos escribas y fariseos habían transgredido. Más que transgredido, habían torcido. Oísteis que fue dicho esto acerca de la ley, pero yo os digo, yo os comunico el verdadero espíritu de la ley. Mi amado, eso es autoridad. Eso es autoridad. Y el Señor Jesucristo se manejó en todo tiempo durante su discurso con ese nivel de autoridad. Esa es una evidencia contundente de la autonomía y de la autoridad del Señor Jesucristo, aún sobre la ley misma, mi amado hermano. El Señor no vino, dijo el Señor Jesucristo, para abrogar ningún aspecto de la ley. El Señor vino para cumplir cabalmente toda la ley. Y por cuanto la cumplió cabalmente, tenía autoridad para enseñar y para contextualizar la ley a la manera en que el Señor Jesucristo originalmente también la reveló. El Señor Jesucristo enseñó los principios de la verdadera felicidad allí en el Sermón del Monte, por medio de las bienaventuranzas. Enseñó los principios de la verdadera responsabilidad de su pueblo como sal y luz de la tierra que somos. Enseñó los principios de autoridad por medio de esta declaración que confrontaba la costumbre de los escribas y fariseos con respecto a la ley. Oísteis que fue dicho: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de homicidio. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo: no resistid al que es malo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Mi amado, eso era verdadera autoridad, trastornadora, disruptiva de lo que estos hombres tenían por norma y por ley. El Señor Jesucristo vino a evidenciar una verdadera autoridad. También enseñó los principios de sinceridad, de seguridad y de serenidad. Y todos aquellos que se hayan sometido, como un servidor se sometió deleitosamente por 3 años a estudiar la vida de Cristo por medio del currículum de FLET, sabe acerca de qué yo estoy hablando. Todos aquellos que hoy pasaron por este material saben que estoy tomando de esa fuente para utilizar esos títulos particulares, que este contenido valiosísimo que yo les recomiendo a usted, si usted no ha experimentado, si usted no se ha sometido a esa enseñanza, que usted se acerque a nuestro Instituto Bíblico y pueda estudiar la vida de Cristo partiendo del Evangelio de Mateo, que nos enseña de esta manera y nos estructura de una manera sumamente eficaz cómo ha sido revelado la vida y el ministerio del Señor Jesucristo a través de este Evangelio. Pero también en el capítulo 7 El Señor Jesucristo nos enseña acerca de la humildad, de la necesidad y los principios de estabilidad, donde se analizan las implicaciones de amonestarnos a nosotros mismos antes de amonestar a tu hermano. Y el Señor también incluye algunas verdades, advertencias particulares en medio de toda esta estructura, y nos habla acerca de la puerta estrecha y el camino angosto. Nos habla acerca de evaluar los frutos de los falsos profetas. Nos habla acerca de aquellos que claman, Señor, Señor, pero Él les dice con toda autoridad, apartaos de mí porque nunca os conocí. Nos habla acerca de oír todas las palabras, todo este grandioso discurso, cargado de normas y discurso, y no ponerlo por obra, y es ese principio el que se desarrolla allí en la parábola de los dos cimientos. Yo os diré a quién es comparable, aquel que oye mis palabras y no las pone por obra. El Señor Jesucristo, mi amado, terminaba su discurso, y al hablar todas estas palabras, como dice Mateo capítulo 7, ahora en el verso 28, compartía con su auditorio la expresión del pensamiento ético de Dios mismo. El razonamiento del Señor, sus motivaciones, su predicación, sus propuestas, su doctrina, su exhortación, su mensaje, su evangelio. El evangelio del reino de los cielos, matizado, adornado, complementado por estas pautas éticas y morales que usted y yo debemos abrazar en nuestras vidas, de manera que Cristo sea visto en medio nuestro. Porque si la justicia de los escribas y fariseos no llega a ser menor que la nuestra, entonces no entraremos al reino de los cielos. Nuestra justicia, a partir de estas declaraciones, mi amado hermano, debe ser mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, dice su palabra. Y ya se ha hablado aquí, mi amado hermano, de esa justicia imposible para el hombre natural. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Porque es la justicia perfecta que nos es conferida por gracia, por medio de la fe en su persona y en su obra. La justicia de Cristo Jesús. Pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, hablaba con autoridad. Y aquellos hombres, dice la palabra de Dios, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Pero yo quiero que nos involucremos detalle por detalle con estos versículos, y lo hagamos por medio de tres puntos. Vamos a ver el auditorio de su discurso, vamos a ver el efecto de su discurso y vamos a ver la autoridad de su discurso. Mire allí conmigo, mi amado, al inicio, allí en el capítulo número 7, verso 28, a mitad del versículo 28, dice, la gente. El apóstol Mateo, el evangelista, se refirió a la gente, a la muchedumbre que muchas veces siguió al Señor Jesucristo a pie desde las ciudades. Muchas veces estuvo asombrada, maravillada, atónita, pero también fue capaz de ser persuadida para pedir a cambio del Señor Jesucristo a un ladrón en el momento de la cruz. Esa fue la gente, ese fue el gentío, si usted quiere, ese fue el gentilicio, esa fue la masa, esa fue la gente que habitaba allí en la ciudad de Jerusalén. Esa fue la gente que le seguía desde el norte, desde Galilea, entre las ciudades. Esa fue la gente, la muchedumbre, la multitud reunida, la turba quienes hoy procuraban el pan y los peces, y mañana gritaban, ¡crucifíquenlo! Esa fue la gente. A esa gente es que se refiere este apelativo, este indicativo de este versículo número 28. El Señor conocía el corazón de las personas, conocía el corazón de la gente. Y dice la palabra de Dios que el Señor no se fiaba de ninguno de ellos porque conocía el corazón de la gente. Ve conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, para que tú y yo veamos esta contundente realidad acerca de la omnisciencia del Señor Jesucristo aplicada al conocimiento de la gente. ¿Tú sabes qué? Tú no me tienes que decir nada. Yo conozco lo que hay en tu corazón. Dice la porción en Juan, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. El Señor sabía lo que había en el corazón de la gente. El Señor Jesucristo no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre. Y como ocurrió con la alimentación de los 4,000 y de los 5,000, que la multitud, que la gente no le buscaba porque había creído, le buscaba porque quería seguir siendo saciado materialmente con el pan y los peces. El Señor sabía que el corazón de la mayoría de la gente entre aquella multitud que le seguía no estaba inclinado a la soberanía, no estaba inclinado a someterse a la autoridad que Mateo estaba refiriendo en relación a su discurso, sino que estaba inclinado a saciar su necesidad material. Como vemos que ocurre a diario, mi amado, aún hoy. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Tratado en mano, desandando algunas calles, algunas personas con burla me dicen, pastor, porque conocen que yo soy pastor de esa zona. Pastor, ahí, por los ríos. ¿Verdad, Amara? Pastor, déjeme ver, ¿qué usted tiene ahí? Un tratado, ¿qué hay ahí para mí? ¿Hay dinero ahí? Ah, no, pues eso no me interesa. En mi cara, mi amado hermano. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Qué hay ahí para mí? Un tratado, ah, no, eso no me interesa. Porque la gente anda detrás del beneficio material. La gente anda detrás de saciar sus anhelos materiales, su necesidad material. De manera más vergonzosa aún, su necesidad de recursos, de dinero. Pastor, ¿qué hay ahí para mí? Es un número. Ah, no, no, deje eso. No me interesa. No es una hipérbole, me ha pasado. De igual manera, mi hermano, el Señor Jesucristo caminaba entre las ciudades y sabía que la gente le seguía por esa necesidad material que buscaban saciar. Y fíjese cómo lo dice Lucas capítulo 12, verso 30. No estoy infiriendo estas cosas, no estoy trayendo, haciendo una exégesis de estas cosas. La palabra de Dios lo dice. Lucas 12, 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de las cosas materiales. Él lo sabe. Y lo que a ti y a mí, como hijos de Dios, nos conviene es dejar en las manos de nuestro Dios nuestras necesidades. De manera que Él soberanamente, un Dios de cuidado, un Dios de gracia que vela por el sostenimiento de sus hijos, supla para nuestras necesidades, supla para nuestras vidas. Pero la gente, en sentido general, el mundo, en sentido general, mi amado, suele buscar al Señor por sus necesidades materiales. Y una vez encuentra las necesidades materiales, se olvidan del Señor que se las proveyó. Se olvidan del proveedor porque están detrás simplemente de la provisión. Ese era el auditorio del Señor Jesucristo. Esa es la gente allí en ese versículo. Esa es la psiquis colectiva natural del hombre. Esa es la mentalidad del mundo, mi amado. que tiene su propio ritmo, tiene su propio discernimiento natural, animal, y a través de quienes muchas veces también permea la sabiduría de este mundo diabólica, como dice la carta de Santiago. Por eso mi pregunta preliminar en esta mañana, antes de continuar, es esa. ¿Estás tú hoy aquí formando parte de las gentes? ¿Formas tú parte de la gente siendo contado entre la multitud de este mundo? Posiblemente admirando su discurso y su enseñanza, pero sin tomar aún una decisión por Cristo en tu vida. ¿Estás hoy tú todavía siendo contado entre las gentes? Yo quisiera que tú comiences a reflexionar en esta identidad. Porque el Señor Jesucristo sigue apelando al corazón de la gente. Mira ahora el efecto de su discurso. Dice la palabra de Dios allí, al final del verso 28, que la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina. Te ve ahí esa arte que me preparó tía Marcia y tío Dimas. Te ve la gente con la boca abierta ahí. Hay un término para eso, ¿te sabes? Embelesado se queda a veces la gente. Embelesado. Con la boca medio abierta, escuchando algunas verdades que resultan contrastantes con nuestros propios principios naturales, y a la gente su atención acerca de estas cosas no le da para otra cosa que simplemente quedar pasmados delante del discurso de estas verdades. Y la triste realidad de esta imagen, de este escenario, vez tras vez, es que esto no es suficiente para que las personas procedan a una decisión por Cristo. Si lo único que tú haces es admirar la doctrina del Señor Jesucristo y no aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, si no das un paso de fe, habiendo ya escuchado diligentemente la predicación del Evangelio, habiendo sido expuesto a la predicación del Evangelio, si no expones tu corazón al Evangelio, pero más que esto, si no procedes a una decisión por el Cristo del Evangelio, te va a suceder igual que a las gentes, simplemente les sobrecogía el discurso y la autoridad con la que se daba ese discurso. Y es como si las gentes permanecieran allí pasmados y cuando el Señor Jesucristo concluía, ¡wow! Increíble. Pues sí, como te iba diciendo, sus vidas normales sin tomar una decisión transformadora por la persona de Cristo Jesús. Y eso era lo que acontecía con estas gentes, mi hermano. Y la palabra original aquí en el griego del Nuevo Testamento, utilizada para admiración, habla de un choque mental sumamente fuerte, que es capaz de dejar atónito, perturbado a cualquier persona en sus propios razonamientos. Pero curiosamente, mi amado hermano, estudiando el texto bíblico y los casos de conversiones narradas por la palabra de Dios en los evangelios, en el libro de los hechos, nunca este sentimiento de admiración, que quedamos atónitos fuertemente, compelidos en nuestra mente por lo que acabamos de escuchar, nunca se encuentra en el contexto de una conversión genuina. Nunca se encuentra en el contexto de una conversión genuina esta palabra. Esta palabra de asombro, de admiración, nunca la encontramos. Esta admiración o sorpresa nunca la vemos que preceda a una conversión de ninguno en la palabra de Dios. Consideremos el caso del eunuco etíope con el cual tuvo interacción allí Felipe camino en el desierto. Y fallaba este hombre, eunuco, en entender la lectura en Isaías. Y tan pronto Felipe le explicó el Evangelio, la palabra de Dios no dice que él se admiraba. La palabra de Dios dice claramente que él inmediatamente, habiendo sido trastornado por esas verdades, pidió ser bautizado. Y entonces conocemos la famosa pregunta de aquel etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. Pero yo no veo allí en ninguna parte del relato la palabra admirado, esa palabra particular que se utiliza allí en el griego, en la narrativa del verso 7, del capítulo 7 de Mateo. Hechos 8, para que leamos juntos la porción, Hechos 8, verso 35, dice la palabra de Dios: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ya estoy convencido. ¿Sabes qué? Ya estoy convencido. Gloria a Dios por su palabra predicada, gracias por predicármela, gracias por enseñarme a Cristo. Ya estoy convencido, quiero aceptar a Cristo. Emma, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, dice el eunuco. Verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Una declaración, mi amado hermano, una declaración consciente, una declaración convincente acerca del razonamiento que este hombre, por medio del evangelio, ya había adquirido. Cristo Jesús ya no es el milagrero que yo, del cual yo había escuchado hablar. No, Cristo Jesús es el Hijo de Dios, creo. Y este hombre, en esta convicción, entonces dio el paso en las aguas, fue bautizado por inmersión. La palabra de Dios nos muestra este escenario sin un dejo de conmoción, de admiración, de que este etíope quedó atónito, perturbado, un choque mental, ¿no, mi hermano? Usted bien puede recibir un impacto en sus razonamientos y en su corazón, pero a lo que le va a llevar ese impacto es a una decisión por Cristo Jesús. No a un asombro y mire, infructuoso, estéril, asombrado simplemente por el discurso. Y luego mi vida normal tal como la he vivido hasta ahora. Mira el caso de Cornelio, otro caso particular en donde no vemos el uso de esta expresión. Cornelio, Hechos 10. Cornelio, este romano, este militar romano temeroso de Dios, dice la palabra, quien escuchó, dice la Biblia, atentamente a Pedro, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Vino sobre él el Espíritu de Dios. Hechos 10, verso 33. Dice la palabra de Dios allí en el verso 33. Así que luego hablando Cornelio, envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Una disposición de oír el evangelio, una disposición de oír la palabra de Dios. Es más, déjeme decirle algo, mi amado. En la historia de Cornelio, quienes resultaron atónitos y asombrados fueron los discípulos, porque había sobrecaído sobre gentiles el Espíritu de Dios. De manera, mi amado, que a nosotros, aquellos de quienes Dios ha tenido gracia y misericordia para traer a los pies de la cruz, a nosotros nos es concedido que seamos asombrados por su gloria. Pero al mundo de nada le vale ser asombrado por el discurso y por la doctrina del Señor Jesucristo si no abre su corazón a una decisión por Cristo. Si no abre antes su corazón a una decisión de fe, mi hermano, a una decisión de fe. ¿Cuántas veces no hemos invitado desde este lugar a que tú recibas a Cristo en fe en tu corazón? Y aún te animamos a que consideres las palabras: Señor y Dios, yo no entiendo muchas cosas, pero yo entiendo que necesito de Cristo. ¿Cuántas veces? Porque entendemos que no necesitamos ser sobrecogidos,
No necesitamos ser tumbados a la manera en que Saulo a lo mejor fue tumbado de una manera particular camino a Damasco. Usted necesita oír el Evangelio de Cristo. Usted necesita reconocer que es pecador y usted necesita venir a los pies de la cruz de Cristo. Esa es la secuencia cronológica de eventos poderosos, pero que devienen de una fe sencilla, mi amado. No de un asombro, no de una consternación, no de un embelece constante allí, asombrado por su doctrina, y después nada. Y después de ese asombro, nada, no pasa nada con mi vida. Mi vida, a la manera en que vine, a esa misma manera, salgo por esa puerta sin tomar una decisión por Cristo. A lo mejor fui solo asombrado por la predicación, pero no fui movido a una decisión. El incrédulo, mi amado hermano, lo que debe hacer es aceptar a Cristo Jesús en su corazón, habiendo oído el Evangelio de salvación y habiendo creído en él. Usted puede pasarse la vida entera entre la gente, admirando al Señor. Pero hasta que usted no acepte al Señor y sea redimido de entre la gente de este mundo, para constituir una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, usted continuará camino a la perdición eterna, aunque viva admirando al Señor. De hecho, mi amado, perdóneme, y yo no voy a hacer referencia particular, específica, de ninguna doctrina religiosa que se practique en este mundo. Pero eso es lo que sucede con el religioso, mi hermano. Toda su vida vive sobrecogido por el fetichismo religioso de imágenes, de elementos particulares, y no proceden a dar un paso de fe genuina considerando la persona y la obra de Cristo. No. Les es suficiente mantenerse asombrados por la dimensión de su religión, por la dimensión de su doctrina. Eso es justamente lo que sucede con el religioso. Póngale el nombre a esa doctrina que usted quiera. Porque a fin de cuentas, ninguna salva. Ni la Iglesia Bautista salva. Solamente Cristo salva. Solamente el Cristo de la Biblia. Solamente una fe genuina, desnuda, abierta delante del Señor, reconociendo nuestra naturaleza de pecado y nuestra necesidad urgente del Redentor. Solamente esa fe es la que salva. Es más, mi amado hermano, nosotros constituimos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable, es allí cuando yo puedo admirar al Dios de gloria. Es después que yo soy sacado de la tiniebla, mi amado. Es después que yo soy sobrecogido por el impacto del Evangelio en mi vida, que yo puedo salir de las tinieblas y admirar a Cristo para salvación. No es antes. No es antes. Antes la admiración de su doctrina no sirve para nada al corazón que no ha rendido su vida a Cristo, que no ha entendido que necesita ser humillado, que necesita ser quebrantado por el poder del Evangelio y necesita reconocer su pecado, necesita reconocer su naturaleza de pecado, no solamente su comisión de pecado. El Señor es ciertísimamente admirable, mi hermano. Él es digno de ser admirado. Y la palabra de Dios nos enseña allí en Isaías que su nombre sería llamado admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero el pecador es llamado de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros adquirimos la capacidad que verdaderamente glorifica al Dios de admirarle luego que hemos sido rescatados de las tinieblas. Pero para eso tú tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Para eso tú tienes que recibirle por medio de la fe en tu corazón. Y esto tiene implicaciones muy distintas a las que simplemente significa admirar al Señor. Aceptar al Señor Jesucristo implica reconocer que soy pecador, que no soy capaz de llenar la medida de justicia de Dios con las mejores noblezas que yo pueda lograr, que necesito un Redentor, que debo creer y esperar en sus promesas y que debo confesarle como Salvador y Señor de mi vida. Eso se requiere para nosotros aceptar por medio de la fe al Señor Jesucristo. No simplemente admirarle, Él es admirable. Pero tú y yo debemos ser rescatados de las tinieblas en las que caminamos antes de poder hacerlo. Antes de poder admirarle. En último lugar, mi amado, la autoridad de su discurso. La autoridad de su discurso. Mira el verso 28, el verso 29, perdón. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas, no como los escribas. El Señor hablaba como quien tenía toda autoridad, mi amado, porque Él efectivamente tenía toda autoridad. Cualquiera puede recitar las verdades del Evangelio sin que esto le confiera autoridad, pero el Señor tenía toda la autoridad para hablar y enseñar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y a lo que me refiero es que tú y yo vamos con la palabra de Dios en las manos y la autoridad no es nuestra. La autoridad es la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Pero el Señor Jesucristo tenía toda autoridad, una autoridad inherente que le pertenecía a Él. El comentarista bíblico Adam Clark lo pone de esta manera: Jesús habló en su propio nombre y bajo su propia autoridad, algo muy distinto a la mayoría de los maestros de la época. Los escribas eruditos en religión solían citar autoridades para apoyar sus argumentos e interpretaciones. Pero Jesús habló con una nueva autoridad, la suya. No tenía que citar a nadie, porque Él es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Los fariseos se cuestionarían acerca de su autoridad vez tras vez. Pero este, en plenitud de sabiduría, supo responder en cada caso al reclamo de los fariseos y de los escribas y de quienes le escuchaban preguntando por la autoridad con la que él hablaba estas cosas. Fíjate cómo lo narra Lucas en el capítulo 20, verso 2. Dice la porción allí: y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad dices y haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. En su soberana sabiduría, el Señor sabía responder con autoridad el reclamo de quienes le cuestionaban. Finalmente, es bueno saber qué era lo que hacía la diferencia entre la enseñanza del Señor Jesucristo y la metodología del Señor Jesucristo y las enseñanzas y metodología de los escribas y los fariseos. Yo quiero compartir contigo cuatro características de estas enseñanzas que eran suficientes para manifestar la autoridad del Señor Jesucristo. En primer lugar, el Señor Jesucristo hablaba la verdad. Las palabras del Señor Jesucristo eran verdad objetiva en todo tiempo y en todo escenario. Juan capítulo 18, verso 37 dice, en esa interacción con Pilato, donde éste le preguntaba, luego, ¿eres tu rey? Y el Señor Jesucristo respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en contraste, mi amado hermano, el razonamiento corrupto y evasivo era la característica del discurso de los escribas y fariseos. Mira cómo lo deja ver Marcos capítulo 7, verso 10. Marcos capítulo 7, verso 10, donde el Señor Jesucristo contrastaba lo que era la ley dada por medio de Moisés. Y decía, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes, buscándole la vuelta a todo, con su pensamiento corrupto y evasivo, lo que han terminado diciendo es corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. So, I'm sorry. Ese era el pensamiento corrupto y evasivo de los escribas y los fariseos. Pero en segundo lugar, mi amado, el Señor abordaba asuntos de vida o muerte, asuntos de la eternidad cuando predicaba, cuando hablaba al corazón de las gentes. Como aquel, mi amado, que está preocupado por el bienestar eterno de las personas. Mateo 23, 23, en cambio, nos deja ver la trivialidad que ocupaba la mente y el corazón de los escribas y fariseos. Mateo 23, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era la preocupación de los escribas y fariseos? La menta, el eneldo, el comino. Estas hierbas aromáticas, de las cuales ellos se preocupaban de diezmar por el uso que le daban en el contexto ceremonial del templo, dejando de lado la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero el Señor Jesucristo, en tercer lugar, hablaba como el que amaba a sus oyentes. Y constantemente el Señor Jesucristo solo requería mirar a las personas. Y la palabra hacía registro de este episodio diciendo, y mirándole, le amó. Y esto respaldaba, mi amado, la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo. De hecho, él apuntaba al amor del Padre cuando él abordaba los corazones de las gentes de esta manera. Fíjate cómo lo dice en Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sin embargo, la característica y el accionar y la aplicación del discurso de los escribas y fariseos les llevaba a colocar sobre los hombres cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Pero en cuarto lugar, mi amado, el Señor hablaba directamente al corazón y a la mente de las gentes desde el corazón y la mente del Padre. Juan lo dice de esta manera, Juan 8, verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, esto enseño al mundo. Los escribas y fariseos tomaban constantemente enseñanzas de fuentes humanas falibles, citando un escriba a otro, tratando de sacar agua de cisternas rotas. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, es la única fuente de agua de vida. El Señor Jesucristo hablaba la verdad. El Señor Jesucristo abordaba asuntos de vida o muerte con sus enseñanzas. El Señor Jesucristo hablaba como el que amaba a las gentes. El Señor Jesucristo hablaba directamente desde el corazón y la mente del Padre. En el Señor Jesucristo había autoridad. Pero de nuevo, eso podemos entenderlo tú y yo hoy, habiendo sido rescatados de las tinieblas a la luz. Y si tú estás aquí en esta mañana todavía formando parte de las gentes que permanecen en las tinieblas, yo te invito en este momento a que tú consideres la autoridad, la soberanía del Señor Jesucristo, la suficiencia del Señor Jesucristo para tu vida. Esa es nuestra invitación. Por eso ese evangelio hoy es el que nos capacita y nos otorga, nos confiere una autoridad delegada para hablar a los hombres en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, como conclusión, mi amado hermano, al pueblo de Dios le ha sido dado el admirar y deleitarse en su presencia. Por eso es nuestro llamado, sobre todo, mi amado, en el contexto de nuestro estudio vespertino, donde estamos siendo instruidos por medio de los salmos para adorarle, para admirarle, mi amado. Yo te invito a que tú participes con nosotros de esas exposiciones de los salmos cada domingo en la tarde, porque la iglesia de Cristo está siendo enseñada a admirarle y a ser alimentado, a ser nutrido por medio de esa admiración y por medio de esa rendición de nuestros corazones delante de su gloria. Eso es lo que la iglesia está aprendiendo, mi hermano. Por eso hagámoslo diariamente para su honra, mi amado. Asombrémonos de su gracia y de su bondad, la cual sigue presente en medio de nosotros. Pero al hombre natural, mi amado, le es demandado no admirar, la luz admirable la podrás tú percibir cuando seas trasladado desde las tinieblas hasta ese lugar maravilloso donde somos, por gracia, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando somos rescatados de las tinieblas, es que somos colocados con la verdadera capacidad de admirar su belleza. Si tú estás aquí en esta mañana, ven en arrepentimiento y fe, tal cual Nicodemo debía hacer por encima del asombro que causaba en él y sus compañeros las cosas que el Señor Jesucristo hacía y que le movió a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿de dónde viene? Estamos admirados de ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué importa que estés admirado de mi grandeza, de mis obras? Te es necesario nacer de nuevo. Si tú estás aquí en esta mañana, no te entretengas admirando al Señor Jesucristo desde lejos. Acércate a los pies de la cruz de Cristo. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Acéptale como Señor y Salvador. Porque es la única manera en que luego serás capaz de admirarle por los siglos de los siglos. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias por hablar a nuestros corazones, oh Señor, por ayudarnos a entender la necesidad de venir a una decisión, de venir a un momento en el que se pueda decir un antes y un después en mi vida. donde yo pueda rendir mi corazón y tomar una decisión por Cristo Jesús. Una decisión que provocará gozo delante del trono de los cielos, pero que provocará que otros se acerquen a ti y caminen contigo hasta que tú puedas crecer y multiplicarte en otros. Por eso en esta mañana yo te digo, y te animo, y quiero pedirle a la iglesia en este momento, todos con la cabeza baja, en este momento orando por cada persona que está aquí en este lugar, que no conocemos, porque no conocemos los corazones. Pero si tú estás aquí en este lugar y no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo quiero decirte esto: deja de admirarle en medio de las gentes y comienza tu camino hacia la cruz. Ven a la cruz de Cristo para que puedas aceptarle como Señor y Salvador. Si permaneces admirándole de lejos, esto no será suficiente para cambiar, para trastornar la condición en la que tú te encuentras hoy, en medio de las gentes. Pero eso, mi invitación en esta mañana, es que tú puedas considerar a Cristo Jesús, que tú puedas considerar a Cristo como Señor y Salvador, que tú puedas aceptar en tu corazón que eres pecador, que eres pecadora. Y yo quiero que tú estés orando en este momento con tu cabeza inclinada. No queremos empujarte, no queremos forzarte a una decisión por Cristo, pero queremos hablarte de estas cosas. Y ojalá que no sea simplemente para que quedes admirada de estas verdades, sino para que procedas a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Debes aceptar tu condición de pecado. Debes hablar desde tu corazón al Señor con honestidad y decirle: Señor, mira mi condición, tú conoces mi condición. Yo no tengo que darte detalle, pero tú conoces mi condición. Tú conoces mi bajeza, tú conoces mis batallas, pero sobre todas las cosas, tú conoces mi carencia de Cristo. Tú conoces desde los cielos, porque ves mi corazón, que me falta Cristo. Si esa es tu condición en esta mañana, yo quisiera animarte a que tú ores al Dios de los cielos. Que tú ores al Dios de los cielos, pidiéndole que te acepte como un hijo tuyo, como una hija suya, como un hijo suyo. Que te acepte por medio de la fe en esa obra de la cruz, en esa obra del Calvario, donde el Señor Jesucristo fue levantado para redención de las almas, para redención de todo aquel que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Comienza por entender tu necesidad de Cristo. En esta mañana, habla desde tu corazón y pídele al Señor que te perdone, que te rescate de la condenación en la que te encuentras. Tú debes sobreponerte al anonimato de las gentes. Levántate, da un paso de fe. Entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Todos orando con la cabeza baja. Si hay alguien aquí así, de esa manera, yo quisiera ver su mano, simplemente su mano. No queremos pedirte que vengas aquí, no queremos pedirte que te pongas de pie. Simplemente déjame ver tu mano para orar por ti. Si hay alguien así que quiera decir en esta mañana: mire mi mano, pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Vimos tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera decir: pastor, mire mi mano, por favor, ore por mí? Yo necesito de Cristo, yo no conozco muchas cosas. Pero yo sí sé que necesito un cambio en mi vida, una transformación. Y si usted me está diciendo que esa transformación es Cristo, Yo quiero darle una oportunidad al Señor que obre en mi vida a partir de este día. ¿Habrá alguien más que quiera dejarnos ver su mano para nosotros orar por usted, acercarnos a usted, orar por usted, acompañarle a usted en este camino de fe? ¿Hay alguien más? Déjeme ver su mano. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta alma, oh Señor, que tú has traído soberanamente, oh Señor, que ha decidido dejar de admirar tu doctrina entre las gentes y venir a los pies de la cruz. Oh Señor, te damos gracias por la obra soberana de tu Espíritu Santo, quien es el responsable de toda decisión para salvación. Oh Padre amado, bendice a tu iglesia, bendice a esta alma, ayúdanos a recibirle con brazos abiertos y con gozo para que pueda crecer en la familia de la fe. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.